Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y te lo estamos contando. Una nueva gota fría vuelve a golpear a varios puntos de nuestro país. Es complicado, además, que no te hayas visto afectado por las lluvias en las últimas horas, mucho o poco, pero algo seguro que te has mojado. Uno de los escenarios, eso sí, más serios, más afectados, son los alrededores del Delta del Ebro. Por ejemplo, la localidad tarraconense de Alcanar. Quiero que escuches a Inma, porque ella tiene una heladería en el Paseo Marítimo.
Cara, he tenido mucho miedo. Tenemos una heladería y me ha pillado la lluvia allí cuando ha parado intentando salir. En total, que me ha bajado una ola de agua. Un vecino lo ha visto, ha venido corriendo, bueno, corriendo no, con una cuerda y se ha cogido a una terraza y entre los dos hemos podido cruzar.
Bueno, es que es tremendo, ¿eh? Solamente quien ha vivido la fuerza del agua sabe lo que eso supone, ¿no? Y el miedo que pasas en muy poco tiempo. En este caso, allí se han llegado a registrar hasta 217 litros por metro cuadrado. Pilar García Muñiz, lo de Alcanar no es un caso aislado. Buenas tardes.
Buenas tardes, John. No es un caso aislado, y es que hay que ver cómo ha llovido. Esas intensas trombas de agua que han caído, como decías, pues esa parte, ¿no? En Castellón, en Tarragona, también en el centro de la península, son unas precipitaciones que a muchos les va a costar sin duda olvidar. Mira, John, por ejemplo, a tan solo 10 kilómetros de ese punto del que hablabas, de Alcanar, pero ya en la provincia de Castellón han vivido pues algo prácticamente similar. En concreto en Vinaroz. Allí agricultores, como es el caso de Isidro, ya están pensando en las consecuencias, en los daños que han tenido para todos ellos estas intensas precipitaciones. Las pérdidas las cuentan en cientos de miles de euros.
Yo tengo 47 años, he visto aguaceros de estos, quizás tan fuerte como este, no, pero muy parecidos a esto, y lo que ha hecho esta vez yo no lo había visto nunca. O sea, se ha perdido camino, literalmente no hay camino para acceder en el campo de cultivo que tenemos ahora, para jardinería y todo esto. Entonces, todo lo que es la planta esta, nosotros calculamos que entre 300.000-400.000 euros no vamos a pagar todo el año que tenemos.
Ayer hablaba con una amiga que tiene una bodega muy importante en España y me dice, estos días son días en los que no paro de mirar al cielo.
Y no me extraña, es que no me extraña, fíjate, para el campo, ¿no?
Pues
terrible. Para las vides.
Como escuchábamos ahora a Isidro, por ejemplo, este agricultor. Bueno, si damos un salto en el mapa hacia la zona centro de la península, tenemos que hacer parada obligatoria en Toledo, porque, ojo, fíjate, desde allí, desde la localidad de Covisa, para ser más exactos, nos llega uno de los sonidos más impactantes.
¡Mira!
La verdad, John, que sobrecoge, ¿eh? Sobrecoge.
Piel de gallina, ¿eh? Fíjate, tengo la piel de gallina.
Me está pasando lo mismo,
escuchando el socorro angustioso de esa gente.
Impacta lo que vivieron en este sitio, lo que vivió esta familia. Vamos a describir lo que se puede ver en ese vídeo, que realmente, como decimos, es realmente sobrecogedor. Bueno, pues al principio se puede apreciar cómo el agua va entrando poco a poco en el jardín de esta casa, por las ranuras de las puertas, pero llega un momento, el de mayor pánico, es cuando empieza a gritar este hombre, en el que directamente se viene abajo, literal, no soporta la fuerza del agua que se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso, las jardineras y diferentes objetos. La familia entra directamente a casa para poder resguardarse.
Bueno, pues quien gritó socorro de esa forma tan angustiosa, socorro, en ese vídeo, es el hijo de Mar, la veterinaria del pueblo. Bueno, pues a esa hora, ahora, cuando son en estos momentos las 12 y 8, 11 y 8 en Canarias, vamos a saludar en Herrera, en COPE, a Mar. Bueno, lo primero de todo, Mar, ¿qué tal estáis?
Hola, bueno, pues ahora un poco emocionada al escuchar la voz de eso otra vez. Es que es volver a revivir el momento, es muy fuerte, porque es que ver a tu hijo gritando socorro. Y es que el momento que pasó el asunto, estaban grabando de manera, bueno, era una de esas granizo un poco habitual, pero como bien dices, se vino abajo el muro. Y yo en ese momento me pillo dentro porque estaba viendo que la calle iba como nunca, un río, bueno, era un maremoto directamente. Y les avisé y se cerró la puerta y no podían acceder al interior de la vivienda porque lo interesante era subir a la planta de arriba y ellos se quedaron. Por eso mi hijo gritaba auxilio, porque empezó a subir desde agua hasta el cuello y yo los veía por la ventana dando golpes a los cristales, mami abre, pero no podía abrir porque la puerta estaba totalmente bloqueada.
Mar, ¿qué años tiene tu hijo?
Mi hijo tiene 20 y el otro tiene 15.
¿Y a los dos les sorprendió el agua? Fuera de casa, no podían acceder al interior, como nos cuentas.
Eso era una ratonera, sí.
Madre mía.
Entonces, gracias a que el coche, que lo teníamos al lado, rompió la fuerza del agua, pues hizo que empujara el coche, rompió la pared y se metió en la zona de la clínica, que tenemos un quirófano. Se metió ahí y empezó a salir el agua por ahí. Y entonces a mí se empezó a inundar el agua. Y la fuerza del agua rompió la puerta acorazada. Y entonces ya me tumbó a mí. O sea, yo pensaba que me moría en ese momento, ¿sabes? Que no me ahogaba. No podía salir y todos los muebles cayéndose encima de mí. Y no podía, o sea, entre el fango era granizo y fango y una fuerza del agua bestial que me chocaba contra todas partes. O sea, es que dentro de mi casa, es como decir, morir dentro de casa, es que es una cosa... No sé. Y ya te digo, cuando pude salir, después de luchar, porque claro, el agua me cubría por encima de la cabeza. Y no oír nada, solamente el agua, y no oía a mis hijos, no oía a nadie, pues yo pensaba que se habían muerto. Y ya te digo que tres veces más me arrastró para adentro, y cuando vi flotar, cuando vi salir al mayor, no sabemos nada del pequeño, ya no gritó y había conseguido llegar a la parte de arriba, y nosotros pues luchando contra, era contracorriente esa agua que se ve en el vídeo, entraba dentro de casa y nosotros íbamos a contracorriente intentando llegar a la escalera para sujetarnos. Y luego, claro, se me quedó aprisionada una pierna, intentando tirar de ello entre mi hijo y yo, porque es que se ha quedado ahí la puerta corazonada entre medias. Y fue una angustia. O sea, yo de verdad, o sea, hoy puedo decir, o sea, mira que hemos perdido todo, o sea, están todo, pero estoy viva, es lo único que puedo decir. O sea, y por eso estoy como estoy, o sea, entera total, pero por eso, porque estoy viva. O sea, yo en ese momento decía que lo único que quería era no morir en ese momento. Y aparte, es el mismo coraje de decir, se acabó, es el fin. El mismo coraje de decir, no puedo morir aquí, así no puedo morir ahora mismo, no puede ser. Y entonces, pues esa fuerza, no sé, yo creo que fue esa fuerza porque a veces es comunal. Ayer no me dolía nada cuando salí y hoy estoy que estoy coja y tengo moras por todo el cuerpo, pero ayer no me dolía nada. Es que fue verse en la necesidad, no lo sé, sobrevivir.
Y sobre todo que fíjate, teníamos preguntas preparadas aquí, pero es que cuando lo cuentas tan bien y de una forma tan terrible,
es impactante,
no hace falta decir nada y mejor que hables tú que nosotros. Pero fíjate, en el poquito tiempo que nos lo has contado, eso parece una vida ahí debajo, ¿no? Cuando estás debajo del agua.
Pero, claro, cuando tú estás intentando luchar, salir y con cosas en la cabeza y que intentas salir y no puedes y sabes que no hay nadie que te pueda ayudar. O eres tú en ese momento, o sea, como te busques la vida para salir, o sabes que mueres y se acaba todo. O sea, que es que, o sea, yo nunca he visto la muerte tan cerca, jamás en la vida.
Y la
nunca.
Preocupación además por tus hijos.
Claro, y en ese momento yo creo que me hizo salir muchas cosas, o sea, y luego pues igual planes futuros que tienes para tu vida, cosas. En ese momento son décimas de segundo. Y sabes que no puedes aguantar nada. Y en el momento que aguantes más, quieres el conocimiento y se acabó. Entonces ese es el tema. Que bueno.
Lo que nos estás contando, Mar, realmente es como si fuera un tsunami lo que vivisteis ayer
en Toledo.
Bueno,
es que en ese momento, sí. Mi hijo decía, ¡ah, no puede ser! Seguía agitado. No, esto es, que acabe ya. Esto es como las peores películas. Yo no pensaba que esto podía pasarnos aquí. Vamos, ¿qué vamos a pensar? Jamás en la vida.
Oye, una cosa, Mar, yo me imagino que no habéis pegado ojo en toda la noche. Primero por el impacto y el susto, y segundo porque, claro, ahora hay que recoger todo eso, que me imagino que los daños, aunque dices que lo de menos, y tienes razón, porque lo importante es que estéis vivos,
mira,
pero
material,
claro, ahora queda un marrón, ahora queda algo terrible.
No, ahora, o sea, está todo inaccesible, no puedo pasar a las estancias, pero tengo que dar gracias, o sea, y bueno, no lo están escuchando porque están aquí. Tengo aquí, si no medio pueblo... La verdad es que es agradecer a toda la gente que está aquí ayudando. No sé cuánta gente hay en casa, muchísimos. A desalojar todo y vamos, en estos momentos es cuando te das realmente cuenta de que, bueno, pues que la gente está y que, bueno, pues que la gente ayuda. O sea, que no es todo siempre hablar cuando es mal. No sé, yo aquí me doy cuenta de que, bueno, existe la humanidad todavía.
Mara, al final los tuvieron que rescatar.
Sí, pero... Llegamos a 112, estaban, lógicamente, estaban todas las líneas colapsadas.
¿Sí?
Entonces, entonces una amiga con un contacto conocido, pues logró que nos llamaran, pero claro, había gente que en teoría estaba más necesitada, porque cuando hablamos, estábamos en la planta de arriba y lo que sufríamos era que seguía subiendo el nivel y nos teníamos que ir al tejado y con miedo, porque era espectacular el ruido que había abajo, de cristales rompiéndose, paredes viniéndose abajo. Yo decía, como no aguanten los cimientos, nos venimos abajo y nos morimos. Y entonces la idea era, yo qué sé, yo decía, a ver, no sé, nadie podía venir a rescatarnos, pero yo decía, si viene un helicóptero, no lo sé. Yo era intentar agotar posibilidades. Y al final empezamos a oler a gas, porque claro, los contenedores de gas reventaron, aquí también ha habido una fuga de gas que no hemos podido pasar hasta hace nada. Y los bomberos llegaron, claro, ya a la tarde, porque ya habían pasado horas. Entonces, enseguida me dijeron que había que salir inmediatamente porque había una fuga importante de gas. Y me ayudaron a salvar los obstáculos porque, claro, no podíamos acceder al exterior, claro.
O sea, oye, que... Mar, ya para terminar, sí. Lo importante es que estéis todos bien, que no ha habido víctimas humanas, pero es una clínica veterinaria. ¿Algún animalito estaba por ahí?
No, el que ha debido de fallecer y no lo encontramos es mi gato. Pues es el mascota de la familia, pues en ese momento creemos que estaba por aquí, pero se perdió en el momento y ya no hemos vuelto a saber de él. Y su gato se vuelve siempre. Entonces, afortunadamente, en la clínica, era un momento que pilló que estábamos cerrados. No era un momento de urgencias, ni casualmente no teníamos nadie hospitalizado. O sea, no ha habido pérdidas en ese sentido, no. Solo material.
Pues solo material, pero será terrible. Tendrás que afrontarlo todo.
Partir desde cero. Pero partir desde cero, o sea, es la definición.
Pero también te digo una cosa, es un volver a nacer en ese partir hacia cero o partir desde cero.
No,
Mar.
No, sí, totalmente. Yo estoy viva hoy. O sea,
que un beso muy grande y de verdad, mira, celebra este día el resto de tu vida con tus hijos porque es que es un volver a nacer. Un beso muy grande.
Eso va a ser mi cumpleaños segundo, sí. Muchas gracias.
Hasta luego. Vosotros. Tremendo, ¿eh?
Es tremendo, Vaya testimonio, John.
Es que, claro, te está contando lo que te está contando y dices, es que de verdad ha vuelto a nacer. Es que ha vuelto a nacer. Bueno, pues después de las fuertes lluvias, por suerte, siempre suele salir el sol, siempre descampa, o escampa, es lo que luce, por cierto, en la ciudad de Valencia ahora mismo. Eso sí, la noche que ha pasado Valencia ha sido muy complicada. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir aquí en Herrera en Cope muy de cerca todas esas cosas y el resto de lo que está pasando en España. Pero ahora quiero hablarte de Adela. Ella tiene 28 años, es autónoma y tiene una tienda de moda en Extremadura. Es que, hablando de lluvias, la lluvia de angustias también llega en septiembre en muchas ocasiones, porque asegura que las condiciones laborables para la gente que empieza a trabajar hacen muy difícil poder mantener una familia.
Los primeros trabajos empiezas a cobrar unos sueldos más bajos, por lo tanto no tienes una economía asentada en la que poder estabilizarte y decidir pues formar tu propia familia y mantenerla básicamente. Es muy difícil pagar una casa, pagar luz, pagar agua y a la vez mantener una familia.
Y claro, la decisión cuesta más si a todo ello le sumamos la crisis económica y el miedo que ha producido la pandemia.
Al ser autónoma he tenido que tener cerrada la tienda durante muchos meses. Sí que es verdad que te han dado una ayuda, pero con esa ayuda, si tú vives fuera de tu casa, es algo totalmente imposible porque es una ayuda mínima que tú tienes que seguir pagando los gastos que te produce tu negocio y tienes que seguir manteniendo tu casa. Por lo tanto, creo que ha agravado mucho la situación.
Tú, Pilar, como madre lo vas a entender perfectamente. Tener una familia muchas veces y sobre todo en estos tiempos es muy complicado.
Es complicado, claro que lo es. Y bueno, yo me siento una afortunada, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues tengo trabajo. Pero fíjate cuántas familias, ¿no? Están ahora mismo sin trabajo. O cuántos jóvenes quieren tener familia y no pueden, pues porque o eso, o no tienen un puesto de trabajo o...
O tienen uno, pero muy mal pagado.
Efectivamente. O viven en unas condiciones muy precarias. Lo cierto, John, es que el miedo al virus y esta crisis económica provocada por la pandemia pues está haciendo que, como estamos contando, muchísimos jóvenes no den el paso de tener hijos. Como te digo, la natalidad ha llegado a una cota muy baja. Fíjate, el pasado diciembre nacieron, te doy una cifra, 23.226 bebés, un 20,4% menos que en el mismo mes de 2019. Se trata de la cifra más baja desde 1941, año en el que se iniciaron estos registros.
Claro, están las cifras, pero detrás están las personas. Y por eso esta noche, La Linterna, con Ángel Expósito, te va a contar qué está ocurriendo con la natalidad en España. ¿Por qué los más jóvenes no tienen hijos? Y las consecuencias directas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo de estos datos tan alarmantes. Recuerda, esta noche en La Linterna, Ángel Expósito va a poner cara a esas cifras. Ahora seguimos aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
No siempre tiene que ser por la noche, también se puede contar un cuento a las 12:30, 11:30 en Canarias, aquí, en directo y en COPE, en Herrera en COPE. Y es que una de las lecturas que marcó mi infancia fue El Príncipe Feliz de Oscar Wilde.
Una noche fría y con mucho viento, una golondrina volaba sobre la plaza. El resto de las golondrinas ya habían emigrado para huir del invierno, pero esta se había perdido y se había quedado atrás. Dando vueltas sobre la plaza, la golondrina pudo ver la estatua del príncipe feliz.
Así empieza un cuento en el que la gaviota no sabía entonces que moriría porque no iba a emigrar y que no iba a poder dejar abandonado al príncipe convertido en estatua. Bueno, pues confieso que veo un paralelismo entre este relato y el debate sobre la jubilación. Porque fíjate que llevamos tiempo hablando de que la paga es una miseria, y es verdad, del aumento de la edad para obtenerla, que también es verdad, o de que quizá alguno no la conozca o no la conozcamos, que también es verdad. Pero poco o nada de quien no quiere jubilarse. Dice mi madre que yo no podría dejar de trabajar. Yo siempre digo que no me conoce, pese a que soy su hijo. Vamos, yo pillo los euromillones y no apago ni el ordenador. Salgo por patas. Y es que llevo 35 años cotizados y todo apunta a que no me dejarán jubilarme hasta que no cotice por lo menos medio siglo. Así que no tendría remordimientos. Y ojo, no me aburriría, porque me lo paso bien con muchas cosas. Pero no todo el mundo es así. Seguro que conocéis a personas que se jubilaron y en menos de un año estaban criando malvas. O que nada más arrancar su jubilación contraían todas las enfermedades y males que esquivaron en sus días de trabajo, que no cogieron una santa baja. Como si el cuerpo estuviera acostumbrado a la lucha y tirar la toalla fuera la antesala de la derrota absoluta. Y ojo, en esto de no querer jubilarse no hay perfil concreto, Conozco a gente con grandes responsabilidades y también con pequeñas, gente de flamantes carreras o de graduado escolar raspado. De hecho, la necesidad de seguir trabajando no siempre está ligada al amor por el oficio, el sueldo o el cargo que tengas. Puede que hasta lleves décadas protestando por este o aquel cometido de tu trabajo, pero no quieras jubilarte. Igual que la golondrina del cuento. De niño pensaba que era estúpida por quedarse hasta la última noche, pese a saber que moriría, y que la estatua era egoísta porque se aprovechaba de ella. Es verdad que ambos tenían una misión. El príncipe ayudar al pueblo con las joyas que adornaban su cuerpo de bronce y la gaviota ser su mensajero. Pero no lo entendía entonces. De hecho, eran despreciados y abandonados tras dejar sus vidas en el empeño de ayudar a los demás. Y ahora sí lo entiendo. Quizá la moraleja era otra. Que el príncipe y la gaviota simplemente no querían ni podían dejar de trabajar. Bueno, el que tampoco le gustaría dejar de trabajar porque él es así, tiene pensado hasta el fin de sus días currando, es Carlos Gutiérrez. Fíjate que yo le digo, cógete vacaciones y no hay forma.
No, yo es que no veo los calendarios. No miro los calendarios. Claro. O sea, yo cuento por vueltas al sol, pero poco más.
Oye, vamos a contar esta historia de ahora que me apasiona de manera especial. Los aficionados estamos muy emocionados, como locos, viendo cómo estos días de competición van cayendo las medallas para una delegación española en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que está arrasando. 30 medallas, 9 oros, 13 platas, 8 bronces. Bueno, eso hasta hace un rato. Vete a saber lo que pasa ahora.
Sí, porque hay que añadir una más, sí.
Pues arranca tú, porque España es un décima en el medallero, ¿no?
Sí, es un décima en estos Juegos Paralímpicos que de momento lidera China y que nos sitúa a tan solo una medalla de las conseguidas en Río de Janeiro. Con la que hemos conseguido esta mañana, pues ya tenemos las 31. Y aún quedan 4 jornadas, John, y la de hoy, en este preciso momento, es muy, pero que muy especial.
Y es que a esta hora la España Olímpica puede hacer historia en la natación. Sí, con una española. Nos vamos a ir hasta Tokio porque allí en el centro acuático está, no nadando, narrando, nuestro compañero Luis Munilla. Luis, ¿qué tal? Buenos días desde España.
Muy buenas, ya me gustaría a mí estar nadando aquí abajo, la piscina que tenemos.
Espectacular. Oye, ¿dónde estás exactamente? Cuéntanos.
Tú lo has dicho, en el Aquatic Center de Tokio. Además se hace el silencio porque está a punto de comenzar la prueba de los 50 metros libres, en este caso masculina. Dentro de unos minutos va a ser la femenina y ahí vamos a tener a Marta Fernández, que ya ha ganado aquí 2 medallas y que puede ser la primera deportista española que gane 3 medallas en estos Juegos Paralímpicos de Tokio. Así que vamos a ver, crucemos los dedos.
Es impresionante porque es que lo has dicho como si no pasara nada, ¿no? Que casi va a cumplir un sueño no solamente de los Olímpicos españoles, sino además absolutamente de todo el planeta, porque es que tener 3 medallas es una auténtica barbaridad. Oye, esta nadadora burgalesa sorprendió a todas sus rivales en la final de los 50. En braza se cuelga la medalla de oro rebajado en 5 segundos, la mejor marca con la que llegaba a los Juegos Paralímpicos de Tokio, pero La sensación es que no es una excepción, o sea que los atletas paralímpicos españoles tienen un nivelazo.
Sí, señor, lo han tenido siempre. En este caso, además, la natación siempre ha sido un semillero, un granero en el que nos hemos surtido muchísimo y que nos ha dado grandes alegrías. Siempre nos ha proveído de un montón de medallas en los Juegos Paralímpicos. Marta Fernández es la ilusión en este momento. Ella sufre una enfermedad neurodegenerativa, pero es una bestia. Ha sido una irrupción ilusionante en el último año, ganando medallas en todos los campeonatos, y aquí se ha plantado, John. Y ya te digo que es la ilusión de la natación española en este momento, porque es muy joven y está aspirando, como te digo, entre un rato a su tercera medalla aquí.
Oye, Gutiérrez y yo el otro día hablábamos, y he comentado con algún otro compañero aquí, que claro, es que hay que ver las dificultades que tienen aparentemente para poder hacer las gestas que hacen. Y nosotros, teniendo todos dos brazos, dos piernas, viendo, escuchando, ni de lejos alcanzaríamos esas genialidades que realizan. La siguiente historia... quiero, Munilla, que la cuentes tú, porque te acompaña esta mañana otro campeón olímpico, Sergio Garrote, y esta mañana cuando charlábamos tú y yo me contabas su historia y también es de las de escribir un libro, ¿eh?
Es que Sergio Garrote es un crack absoluto, tiene una historia de superación extraordinaria porque él era albañil, se cayó de un andamio, se dañó la columna y desde entonces él comenzó una nueva vida, pero la ha comenzado además a lo grande porque su historia de superación, ya te digo, es excelente. Estos son sus primeros Juegos Paralímpicos y ya ha ganado una medalla de oro. Él se dedica al ciclismo con bicicleta de mano, una medalla de oro en la crono, una medalla de bronce en la prueba en ruta y hoy se ha quedado ahí al borde con la quinta plaza en el equipo de relevos. Yo creo que lo tiene todo y además es un tipo simpático que si se pone aquí a hacer periodismo o se pone a hacer radio, incluso te digo que hasta nos quita el trabajo.
Sergio, tampoco nos hagas eso, ¿eh? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Tokio.
Oye, ¿qué sensación de experiencia gorda? Porque tu vida además ha sido como una montaña rusa y yo me imagino que ahora estás en ese ratito bueno del gustirrinín en el estómago, ¿no?
Pues la verdad, os he de confesar que estoy como en un sueño, ¿no? Prácticamente ni me creo lo que he podido llegar a conseguir, sobre todo, por ejemplo, a lo mejor haciéndonos con un oro en una prueba paralímpica, en los Juegos Paralímpicos, y en una prueba que había intentado lucharle continuamente a Italia, ¿no? Durante los mundiales en estos últimos 5 años. La verdad es que estoy un poco, pues, en esa nube personal, tuya, porque también estás aquí un poco viviendo una experiencia un poco distinta. Yo, por ejemplo, estoy en un hotel con toda la expedición de ciclistas paralímpicos que estamos un poco aislados de lo que es la Villa Olímpica y viviendo esto un poco como más o menos en lo que podríamos poner entre comillas vivimos comúnmente en un mundial, pero con un extra añadido en un montón de mensajes que te vas recibiendo de WhatsApp, un montón de noticias que te hacen ver que algo está pasando fuera de lo normal.
Fíjate, Gutiérrez, qué gozada poder, Sergio, ponerte una medalla.
Qué alegría, qué ilusión y cuánta fuerza, cuánta felicidad tienes ahora después de haber trabajado muchísimo. Oye, esto de la handbike no parece una cosa sencilla ni mucho menos para nadie, ¿eh?
Bueno, yo solo os pondré el ejemplo de que, bueno, pues el que haya podido practicar un poco de ciclismo convencional, el que entendemos como ciclismo de pierna normal y corriente, pues siempre comento lo mismo, que intente hacerlo con los brazos e intentar hacer lo mismo que hace un ciclista normal, porque si habéis podido observar o los espectadores hayan podido ver a través de las imágenes, hemos estado en el mismo circuito donde han estado pues los pros, ¿no? Los que entendemos por ciclistas pros, ¿no? Sí, sí. Ciclistas convencionales, ciclismos o ciclismos sin discapacidad, ¿no? Aquí la verdad es que luchamos con distintas capacidades, como me gusta decir. Y bueno, pues somos de esa casta de ciclistas que teníamos más cualidades escondidas que aparecieron con una discapacidad, ya sea de nacimiento o adquirida, como fue mi caso.
Oye, tú eres un ejemplo de que hay que reinventarse en esta vida, si no queda otra, sobre todo como fue tu caso, ¿no? Cuando trabajabas en el andamio y de repente, pues fíjate, te pasó lo que te pasó. Sergio, pero es que además tú vienes de una familia de inmigrantes, que tus padres tuvieron que emigrar, tu padre concretamente de Monesterio, de Badajoz, a Cataluña. De alguna manera, sois la demostración de que la vida no tiene por qué ser fácil, pero tampoco tenemos que ponerla a nosotros aún más difícil.
Bueno, hay que pensar que la vida no es fácil para nadie, evidentemente. La vida está llena de retos. retos, ya sean con o sin discapacidad, ¿no? Yo recuerdo cuando era prácticamente un chaval, pues la verdad es que pensaba que el mundo me lo iba a comer, y cuando un accidente como el que yo tuve, pues una lesión de la comida que yo tuve, descubro el mundo te come a ti y te tienes que reinventar, volver a escribir un libro de tu propia vida, y dejando atrás el libro que habías escrito hasta ese momento, ¿no? Sí, pero eso es continuamente. Si podemos poner el mismo ejemplo de que nos tenemos que reinventar continuamente con todo lo sucedido durante la pandemia el año pasado, cómo la sociedad ha cambiado, tenemos que nos hemos visto forzados a cambiar nuestras costumbres sociales, etc. Pero bueno, entonces, lo vivimos a lo mejor en un colectivo, como lo vivimos socialmente todos, pero a nivel personal, evidentemente, esto sucede también en la vida. Más comúnmente de lo que nos imaginamos.
Pues Sergio Garrote, que nos vas a quitar el puesto, o sea, que casi te voy a poner un punto y aparte, que un abrazo muy grande, que te siga yendo muy bonito, porque te lo mereces, y quiero despedir también a Luis Munilla solamente pidiendo una cosa. Luis, te voy a hacer un poco la puñeta, ¿cuánto crees que vamos a llevarnos de medallas? ¿Cuánto queda?
Pues, a ver, eso siempre es complicado decirlo, pero yo, mira, creo que vamos a andar en las 33-34. Ojalá me quede corto, pero 33-34.
Wow. Mira cómo dice Sergio, wow. Bueno, pues nada, un abrazo a los dos.
Podemos sacar pecho
sí, señor.
Los españoles,
sí, señor.
Pero con mucha garra de decir, vamos, sobre todo los deportistas.
Sí, señor.
Olímpicos, paralímpicos, llamémoslo como queramos.
Pues un abrazo muy grande, Sergio, un abrazo muy grande a Luis Munilla, y gracias por su labor, y nada, os seguimos escuchando aquí en COPE. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Un abrazo a todos los oyentes de la COPE.
Un abrazo.
Ahí los campeones de Tokio.
Sí, señor. Ahora seguimos la estela de las Olimpiadas, porque te vamos a presentar, Gutiérrez y yo, a Álvaro Payas. Ya estuvimos con él, ¿verdad, Gutiérrez?
Pues sí, estuvimos con él en mayo del año pasado. Es una cabeza portentosa, un jovencísimo estudiante de bachillerato en el Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, que allá por mayo, como decía, ganó el oro en la final de las Olimpiadas de Geología en España. Estuvo con nosotros.
Porque, ¿cuánto tiempo llevas mirando las piedras con lo joven que eres?
A ver, empecé en el instituto a ver esto porque yo antes no tenía ni idea. Y nada, después ya fue meterse.
Claro,
el hombre... ¿Quién no ha mirado piedras y ha dicho me meto en el asunto? Oye, pero de ahí a ganar una Olimpiada, bueno, a ganar. Ha quedado fenomenal. Nos lo contaba en mayo porque ahora se acaba de colgar una nueva medalla, como digo, en este caso en la Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra, que ha reunido, ojo, a más de 200 estudiantes de 44 países. Bueno, lo primero de todo, Álvaro, enhorabuena, campeón.
Muchas gracias.
Claro, estabas escuchando tú ahora mismo lo que estábamos contando desde Tokio. Evidentemente la preparación para unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Paralímpicos, siempre es algo brutal. Pero no os quedéis cortos los que tenéis que empollar todos los días todas las piedras para poder conseguir algo, porque tú, ¿qué has ganado? El bronce, me dicen.
Sí, bueno, he ganado el bronce en la prueba individual, que ha sido la única medalla del equipo español en la prueba individual, que es una prueba con más carga teórica, digamos. Y luego el equipo español ha ganado en una prueba del equipo nacional, todos juntos, el oro.
¿El oro?
Y después, en un equipo internacional, otro bronce. Y eso por mi parte. Pues el resto del equipo español ha ganado algunas otras medallas.
O sea que tú, así a lo tonto, te has ganado bronce, otro bronce y un oro. Pues nada, así es, nada. Estamos hablando con un campeón. Oye, una cosa, ¿cómo conseguisteis ganar el oro? ¿Qué tuvisteis que hacer? ¿Qué prueba era? ¿Qué piedra había que hallar o encontrar?
No tenía mucho que ver con eso.
Ah.
Para la prueba de equipo era una prueba de investigación.
Sí.
Nosotros lo que hicimos, nos juntamos todos en Girona.
Sí.
Para estar todos juntos, y allí realizamos una investigación sobre el lago de Bañoles.
Fíjate.
Que es un lago, el lago más grande de Cataluña.
Oye.
Y realizamos una investigación para ver cuánta agua salía del propio lago, porque tenía un acuífero debajo, digamos. Y es lo que averiguamos, básicamente.
Pues queríamos felicitarte, porque en su momento ya te hicimos la entrevista, pero decimos, no nos gusta dejar a la gente atrás ni contar una historia a medias, y queríamos por eso cerrarlo contigo. Hay que decir que además de Álvaro, que es de Coruña, está Daniel Navarro, que es de Alicante, Óscar Castro, que es de Cantabria, y Julia Soler, que es de Girona, como decía. O sea, fíjate, de diferentes lugares y rincones del país, y que se han unido para ganar en algo tan curioso como ciencias de la Tierra, nada más y nada menos que bronces, oros, medallas en definitiva, que demuestran que también en eso, en lo de la cabeza, España es puntera. Gracias por estar con nosotros, Álvaro, y a ver si volvemos a hablar otro día también de mundo de geología, que fíjate, Gutiérrez y yo ya estamos mirando los suelos todos los días a ver si encontramos una piedra.
Un abrazo. Enhorabuena, Álvaro.
Muchas gracias.
Pues nada. Así estamos, que no paramos. Mira,
somos olímpicos, somos muy olímpicos.
Somos olímpicos, semos olímpicos, que decía aquel. Son las 12:45 y Pilar García Muñiz está aquí a mi lado porque quiere contarme qué es lo que vamos a escuchar en unos minutos en Mediodía Cope.
Pues mira, John, hoy vamos a estar, pues como te puedes imaginar, en algunas de las localidades más afectadas por esas intensas trombas de agua que han caído en muchos puntos de nuestro país en las últimas horas, especialmente en Castellón, en Tarragona y también en Toledo. Son algunas de las provincias donde se han registrado más incidencias, riadas, inundaciones. Muchísimos vecinos tuvieron que ser rescatados, muchísimos vecinos afectados, y de donde hemos visto además vídeos impresionantes, realmente impactantes, como uno de Covisa, en Toledo, donde se ve como la fuerza del agua derriba el muro de una casa hasta entrar en el interior.
¡Mira, mira, 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 mira!
Bueno, lo volvemos a escuchar y nos sigue impactando, ¿eh? Nos sigue sobrecogiendo. Fueron momentos de pánico, como nos ha contado en este mismo programa hace unos minutos Mar, que es la madre del joven que precisamente grabó este vídeo. Su relato, como decimos, es sobrecogedor. Nos ha contado que salvaron la vida de milagro.
O sea, yo nunca he visto la muerte tan cerca, jamás en la vida. En ese momento yo creo que me hizo salir muchas cosas. O sea, y luego pues igual planes futuros que tienes para tu vida, cosas. En ese momento son décimas de segundo. Y sabes que no puedes aguantar nada. Y en el momento que aguantes más, quieres el conocimiento y se acabó.
A lo largo de Mediodía COPE, como dice Pilar García Muñiz, vais a poder escuchar más fragmentos y también a lo largo de la programación de COPE de este y de otros casos de personas que las pasaron canutas en estos días de lluvias torrenciales, de la Dana famosa, y sin duda alguna van a ser testimonios que nos van a impresionar, pero sobre todo nos van a hacer reflexionar de que en unos segundos, en un minuto, te puede cambiar la vida y a veces para peor.
Nos lo contaba Mar, fíjate, lo de su hijo, el caso de su hijo, ¿no? Que estaba grabando cómo el agua poco a poco iba acercándose a su casa hasta que con una fuerza descomunal derribó ese muro, y ahí es cuando se empezaron realmente pues a preocupar, porque veían que iban a tener serias dificultades para poder salir de la casa. De hecho, no es que el agua les llegase al cuello, como se suele decir normalmente, es que el agua directamente les sobrepasó, pasó por encima de sus cabezas, y tuvieron que salir nadando como pudieron hasta refugiarse en la parte superior de la vivienda, donde finalmente fueron rescatados. Pero esto que se ha vivido en Covisa, en Toledo, se ha vivido también en otros muchos puntos de España, porque han sido infinidad las localidades afectadas por estas intensas tormentas de las que vamos a hablar en unos minutos en Mediodía COPE.
Porque iremos a recorrerlas todas ellas dentro de un instante, y también de otras noticias, otras historias de España y del mundo. Ahora ya sabes lo que toca. Tu COPE más cercana.